penultimo día, el más solemne de las fiestas, Jesús en pie gritaba: el que tenga sed, que venga a mí. El que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Decía esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Palabra del Señor.
Gloria, gloria a ti, Señor Jesús.
Cuando uno ve la vida de Santo Domingo,
Cuando uno ve la vida de Santa Catalina, cuando uno ve la vida de Santo Tomás de Aquino, de Martín de Porres, de Rosa de Lima, como de cualquiera de los santos, es una maravilla ver cómo han pedido y les ha llenado de santidad a cada uno según el carisma que quiso darles para bien de la iglesia. A Santa Catalina de Dios, un amor tan terrible, tenía tanta sed de la sangre de Cristo que gritaba: sangre, sangre, sangre. Pero es que la sangre de Cristo para ella era vida. Era la vida. Si Jesús derramó su sangre amando, la sangre era lo que llenó de amor el corazón de esta mujer. Y le hizo vivir como la hizo vivir. ¡Qué maravilla! Y estos días la Cristo hizo. En los modos dorados de Santo Domingo, lo mismo. Pendiente de la cruz donde está Dios. La cruz de Cristo para nosotros no es un lugar de maldición, como esta tarde vimos. Es un lugar de comunión. Es un lugar de vida. Es un lugar de gracia. Y quien lo acoge aquí, Dios le da gracia para sus hermanos. Y así, bebiendo todos de un mismo espíritu, nos da a cada uno la riqueza que necesitan los hermanos para vivir. Y la cruz de Cristo y su fecundidad llega a toda la tierra. Vive en todo el cuerpo de Cristo, hasta en los miembros más pobres, más débiles, como decía Pablo, que es a los que damos mayor reverencia. ¡Qué maravilla es este lugar! En el cual se refugiaba Santo Domingo, al cual llamaron algunos la bodega interior. San Juan de la Cruz, la bodega interior. En la interior bodega le llamaron de mí. Bebí de Dios. Bebí el amor del Padre, bebí la ternura del Hijo, bebí el amor del Espíritu Santo, lo bebí. Y viene a decirnos que después de haber bebido en esta fuente, pues se emborrachó. Porque dice que cuando salió por la vega, ya no vio el ganado que antes cuidaba. No vio nada. Más que el amor de Dios que quería llegar a todos los necesitados. Este lugar, por desgracia, no es tan visitado por los cristianos, ni por los sacerdotes, ni por las religiosas, ni por los religiosos, ni por muchos obispos, tanto como se necesitaría. Es un lugar que damos por descontado, es un lugar de gracia. Por supuesto, hombre, será por descontado, me dijo a mí algún hermano mío. Eso ya está claro, que David hace todo. Está claro que nada, pero el problema está ir a beber. Porque la gracia ya nos ha sido dada. La gracia ya es Jesucristo. Pero le falta una sola cosa. ¿Qué le falta a una fuente? Para ser verdadera fuente, ¿qué le falta a una fuente? Que la gente beba. Que la gente beba. Y no vamos a beber ahí. Vamos a beber a sabidurías humanas. Vamos a beber a sociologías humanas. Vamos a beber de pensamientos muy ilustres, muy iluminados. Pero nos falta el aprendimiento de ir a beber directamente.
frente a la fuente de agua viva, porque dice Jesús, el que tenga sed, que venga
primero
de mí,
a dónde,
a mí, y
a mí. El que cree en mí, que venga. Como dice la Escritura, de sus entrañas, el que me beba a mí, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Y dice, estos torrentes de agua viva que manarán de vosotros, de vuestras entrañas, se refiere al Espíritu Santo. El que beba en mí, le daré el Espíritu Santo. Y se convertirá en él, en un manantial de agua que
salta hasta la vida eterna.
Hasta la vida eterna. Esta es la maravilla. Esta es. No otra. No hay más que esta. No hay más que esta prueba. No hay otra. Y si vamos a cualquier otra fuente que no sea Jesucristo, que es lo que sabemos de Dios, y a través de quien Dios se ha dado plenamente, bebemos lo que no nos sabe. Y nos pasamos la vida llenos de sed. Hay que tener el atrevimiento de ir directamente a beber del costado abierto del Señor. Pero ocurre lo que dice la Escritura. La cruz de Cristo no la hemos entendido como vida de la Trinidad. La cruz de Cristo no la hemos entendido como fecundidad para el hombre, como lugar donde habita Dios y el amor de Dios, sino que la hemos visto los mismos cristianos muchas veces como una locura, como la entendían los judíos, una desciende, como la entendían los griegos. No hemos entendido la cruz de Cristo como el lugar de presencia del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por esta razón andamos bebiendo en fuentes que no nos pueden suplir. Y por esta razón, la vida de la Iglesia a veces es una vida tan pobre. La oración es tan pobre. La alabanza es tan pobre o ni existe. El deseo de la Eucaristía, tan pobre. El deseo de la reconciliación, que es beber directamente del cuerpo del Señor, tan pobre. Que el mismo Papa actual nos ha dicho, por favor, vamos a pedir al Señor, a ver si renovamos este sacramento de reconciliación, que es beber directamente de Jesús. ¿Qué falta hoy en el mundo? Una gran reconciliación. ¿Qué falta entre nosotros? Una gran reconciliación. La reconciliación es lo que nos hace comunidad, nos hace semejantes a Dios. Pero vemos cómo no acudimos a esa fuente de reconciliación y de vida que en la que se nos da el Espíritu Santo. Pues bien, el que tenga sed de todos vosotros, que venga a la cruz. Pero la cruz del Señor para nosotros ahora, ¿qué es? Esta tarde lo vimos. La cruz del Señor es la Eucaristía. Lo que ha nacido, el fruto de la cruz de Cristo, es la Eucaristía. Y viendo la Eucaristía, sabemos que sobra, que no hay en él ninguna maldición, ningún juicio.
ninguna locura, a no ser la locura de que Dios se ponga a nuestro nivel para que podamos comprenderle, acogerle y entenderle. Porque, qué curioso está, dentro de un instante yo diré en nombre de Jesús las mismas palabras que aquí dice Jesús e invita Jesús a los que tengan sed de él. Esta es mi sed. Beber. Este es mi cuerpo. Comer. Esta es la invitación que vais a oír todos en el momento de la consagración. Pues, estamos celebrando la Eucaristía y está sucediendo este Evangelio. Los que estamos aquí tenemos sed del Señor. Tenemos sed del Dios vivo. Tenemos sed para nuestra vida, para saciar nuestro corazón. Y Jesús nos dice: aquí os voy a saciar, porque podéis beber mi sangre y podéis comer mi cuerpo. Si lo hacemos desde esta fe, ríos de agua viva nacerán en nuestro corazón. Es decir, recibiremos en la comunión el don del Espíritu Santo. La efusión del Espíritu Santo, que luego pediremos para todos, aunque no sea más que para ser conscientes de la inmensa gracia que en este momento Dios quiere darnos a todos. Sintiendo el cuerpo de Cristo, como nos dice la primera lectura, vamos a presentar a nuestros hermanos los hombres que tienen sed y no saben dónde saciar, que buscan y no encuentran, que tienen seca el alma de la vida y no saben dónde está la fuente que les puede saciar. Y andan perdidos buscando. Lo mismo que dijo el profeta, vagan por este mundo buscando donde no hay, queriendo saciarse en lo que no sacia. Pues bien, a todos estos hermanos nuestros se los presentamos ahora, a Dios nuestro Padre, en esa petición común de esta iglesia, de esta comunidad, por Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. Amén. Sea ante todo el mundo signo visible de la salud.
Cristo nuestro.
Amén.
Dios de Espíritu. Tenemos levantados así, Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es un deber y salvación.
En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por su participación en Cristo. Aquel mismo Espíritu que desde el comienzo fue el alma de la Iglesia naciente, el Espíritu que infundió el conocimiento de Dios a todos los pueblos, el Espíritu que congregó en la confesión de una misma fe a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, santo.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria mía.
proclamamos tu resurrección. Ven, Señor.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa, nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, nuestros padres, hermanos, familiares, amigos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santo Domingo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Amén.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo y por la ciudad. Por eso podemos sentir toda la Padre nuestro
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que a mis apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas con los siglos.
Amén.
Padre, Señor, esté siempre con
vosotros.
Hay un lugar en la Escritura que dice: todos han nacido allí. Todos han nacido allí. Todas mis fuentes están allí en ti. Este es el lugar donde hemos nacido todos. Vistamos de blanco, de rojo, de negro. Hemos nacido de aquí. Y por eso somos hijos, y por eso somos hermanos. Vamos a celebrar lo que somos, a celebrar la verdad, porque es una gracia preciosa de Jesucristo. El no celebrar que somos hijos, que somos hermanos, es como pecar contra Jesucristo. Y la Iglesia siempre ha querido celebrarlo en un gesto precioso, santo, que llamaban los primeros cristianos, que es el de darnos este primer fruto del Espíritu Santo, que es la paz. Pues daos como hermanos. Nosotros te amamos y nos tenemos.
Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarte.
Thank you.
va brotando como una fuente. Para que todos los que encontremos en nuestro camino puedan beber y que no se termine nunca hasta llegar a la vida eterna, porque solo el amor es eterno. Derrama, Señor, tu espíritu de santidad. Que penetre en todas las zonas de nuestra vida que no son santas. Derrama tu espíritu de luz. Que penetre en todas las zonas de nuestra alma que están aún en oscuridad. Derrama tu espíritu de sabiduría, para que en todo gocemos y busquemos por tu propio corazón de las cosas, de tus bienes, de la vida, de toda la maravilla que has creado para tus hijos. Derrama el don de inteligencia para que tengamos sed de la Escritura, de la Palabra, y nos sea revelada al corazón para sanarme, calentarme, transformarme, darle vida. Que nos descubra el misterio de tu presencia en los hermanos y nazca de nuestro corazón el servicio hacia ellos, que es el servicio a ti, pues tú habitas en su corazón. Derrama, Señor, este don por el que veamos en las cosas tu misterio, por el que no se equivoque nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra vida, sino que busquemos lo que realmente sacia y llena, que eres tú mismo. Derrama, Señor, el don de consejo, que nos guíe en el proceso de nuestra vida, que nos conduzca en la oración y sepa y nos enseñe cómo orar, cómo acoger tu gracia, cómo conducirnos en la vida. Derrama el don de piedad por el que nos sanemos de todas las heridas que pueda haber en nuestro corazón, sobre nuestro Padre, sobre ti, Señor. Que podamos experimentarte de verdad como Padre, todo amor y todo misericordia, como nuestra casa de gozo y de alegría. Derrama de piedad para que experimentemos que somos hijos y nos libere de toda esclavitud, de todo miedo, de todo temor, y recupere nuestro corazón la espiritualidad de niños. El don del abandono en tus manos, de la confianza, que nos libere de todo temor y sane nuestros sentimientos, nuestro cuerpo, nuestros nervios, todo nuestro ser lo pacifique, para que podamos vivir en la paz de Hijo. No en la tortura de esclavos, Señor. de la aceptación de nosotros mismos, para que se cure todo rechazo de nuestra propia pobreza, todo juicio sobre nosotros mismos, y podamos entender que nuestra pobreza es nuestra gran riqueza ante tu corazón, que te estremeces ante ella y te abajas a ella. Derrama, Señor, en nuestros corazones el don de la paz profunda que necesita nuestra vida, el don del gozo de tu resurrección, que se traduzca a través de nuestras actitudes. Derrama el don de tu alegría, Señor, que entres a las profundidades de la tristeza de ser hombre nacido en el pecado. Que tu alegría, Señor, hoy sane las raíces profundas de nuestra tristeza, de nuestra soledad, de nuestro pesimismo, de nuestros miedos. Que tu alegría hoy, Señor, sea nuestra fortaleza. La fortaleza de fiarnos de ti y de estar alegre siempre de ti. Que esa vez la gran arma contra las tentaciones del enemigo. Derrama, Señor, sobre tu pueblo tu espíritu de unidad, tu espíritu de reconciliación. Derrama, Señor, la sed profunda de ti, para que te busquemos sin medida. Derrama, Señor, el don del Espíritu Santo, que es amor. Y que ese amor nuevo, eterno, sane, Señor, nuestro corazón, sediento de amor, lo llene. Lo plenifique y habites en él. Crezcas en él. Te manifiestes desde él. Y vivamos en él. Observa los dones que te has dado.
María de San Agustín. Ayer celebramos la fiesta de su madre, Santa Mónica, la que intercedió por él. Y hoy la de San Agustín. ¿Veis? Está considerado pues, uno de los grandes padres de la Iglesia. Y en él se ve muy bien, quizá, lo que hoy pues, el Señor nos quiere dar. Recibida la efusión del Espíritu Santo, se trata de vivir del Espíritu Santo. Ese es el sentido de la efusión. Que el Espíritu Santo se ha derramado en nosotros o ha ahondado más en nuestra personalidad. Se trata ya de vivir de Él, de vivir de Él. La vida de la Iglesia es el Espíritu Santo y la vida del alma es el Espíritu Santo. Porque en Él está todo, todo. Está la santidad, está el crecimiento, está la gracia, está la plenitud. Y por lo tanto, Jesús quiso que viviéramos de Él. Tuvo un tiempo y una tarea el Padre, ¿no? Tuvo un tiempo y una tarea el Hijo. Y ahora la tarea es de los tres, porque el Espíritu Santo es lo que une al Padre y al Hijo, que es el amor. Por tanto, la vida nuestra en adelante, si no es en el amor y del amor, no es nada. Y no hemos entendido nada. Para eso se derramó ayer, de una manera más profunda, en la medida de nuestra necesidad y en la medida que Dios quiere que crezcamos cada uno de nosotros. Pues bien, en San Agustín se ve muy bien estas dos etapas de su vida. La primera etapa que buscó. San Agustín fue un hombre que buscó. Buscó en todos los ambientes de la vida. En los ambientes más humanos, en los ambientes más intelectuales. De tal manera que ha dado un repaso, cuando se lee la vida de San Agustín, da un repaso impresionante a todo lo que nosotros podemos llamar, o llamaba San Pablo, el hombre viejo. Va repasando desde el comienzo de la filosofía y valorando a cada filósofo, va repasando las costumbres de los pueblos en donde ponían su felicidad, porque San Agustín lo único que buscaba era ser feliz. No buscó otra cosa nunca en su vida. Y para verlo y probarlo, pues probó en todos los ámbitos. Bien sabéis cómo ya muy joven, a los 18 años tuvo su hijo con una persona que parece que al no ser ciudadana romana, y él lo era, no pudo casarse con ella. Por lo cual llegó un momento en el que se separaron y él se llevó a su hijo a Roma, donde era profesor de retórica, y luego a Milán, donde también fue profesor de retórica, y allí fue donde conoció a San Ambrosio, obispo de Milán, ese que le habían elegido el pueblo obispo, uno de los casos bonitos de la historia de la Iglesia. Era un laico que estaba allí en una reunión y la gente pidió públicamente que le hicieran obispo. Su madre Mónica iba muchos días a la misa de San Ambrosio y al terminar la misa le torturaba todos los días sobre su hijo: ¿se salvará? ¿No se salvará? Y fue San Ambrosio el que le dijo aquella frase que ayer comentábamos: vete tranquila, mujer, que no puede morir un hijo de tantas lágrimas. Sabéis que allí se convirtió San Agustín y comenzó a fundar una pequeña comunidad a la que pertenecía su hijo. que comenzó a llamarle Adeodato, entregado a Dios. Su hijo murió pronto y la evolución de la vida de San Agustín desde ese momento ya fue conducida por el amor de Dios, por los dones del Espíritu Santo. Hay un libro precioso para leer, hace poco editado, que se titula Nos hiciste Señor para ti, que es el comentario a los dones del Espíritu Santo de San Agustín. Lo podéis encontrar en la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos. Libro pequeño, no de los grandes tomos. Y ahí está el comentario a los dones del Espíritu Santo. Bien, vemos cómo a partir de su conversión prácticamente vivió del don del Espíritu Santo y de los dones del Espíritu Santo y sobre todo del Dios que llevaba dentro. Él tiene un famoso tratado que se llama De Trinitate, el central de él. Y sobre este tema dice: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y ved que tú estabas dentro de mí, y yo fuera, y por fuera te buscaba. Y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no serían. Llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. Me llamó Dios, vino Dios a buscarme. Brillaste y resplandeciste. Se hizo luz para que entendiera. Y fugaste mi ceguera, exhalaste tu perfume y respiré. Y suspiro por ti, gusté de ti y siento hambre y sed. Me tocaste y abracéme en tu paz. La expresión total de vivir de la Trinidad dentro de sí y de los dones del Espíritu Santo. Podéis leer también en las confesiones el famoso capítulo 10, o libro 10, perdón, libro 10, esta búsqueda de San Agustín, ¿por qué camino se fue? En el capítulo 5, cuando comienza a comparar lo que nos produce lo humano y lo que nos produce Dios cuando está en nosotros y vemos lo humano. Y esa es la maravilla. Pues lo mismo que dicen los laudes hoy, ¿no? Esa famosa frase de nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti, le precede una pequeña frase, que es sobre la alabanza. La frase anterior a nos hiciste Señor para ti tiene una frase anterior en la alabanza, y que en los laudes de hoy, como vais a ver, expresa de esta manera: de ti proviene, Señor, la atracción a tu alabanza, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón no haya sosiego hasta que descanse en ti. Parte de la sed de Dios es la alabanza, como don de Dios, como búsqueda de Dios. Pues yo creo que después de lo que hemos vivido estos días tenemos bastante derecho y deber para dedicar estos dos días que nos quedan a la alabanza y acción de gracias, para ser agradecidos con Dios y para dejarnos llevar por ese amor que nos ha atraído, que nos ha buscado, que ha tocado nuestro corazón, que ha bajado hasta bastantes profundidades de nuestra vida a buscarnos, y que ahora, encontrados por el Señor, podemos alabarle con paz, con gozo, con alegría, porque da mucha paz el haber sido uno encontrado por el Señor. Sentir que el Señor te ha encontrado. Sentir que el Señor te ha buscado. Sentir que no eres indiferente para el Señor, sino todo lo contrario. Que el mismo Dios ha venido a buscarte a ti, ha venido a tocar tu vida y tu corazón. Esa es la maravilla, quizá, de la cual pueden nacer estos laudes. Por eso pedimos a Dios este corazón de San Agustín, puesto que el caso de él y el nuestro es el mismo. No creáis que San Agustín, por las vicisitudes de su vida, fue un enorme pecador y nosotros pecadorcillos de nada. No, el pecado es el pecado. Y por lo tanto, para el pecado se entregó el mismo Dios, a San Agustín y a mí, y a cualquiera de nosotros. Y por lo tanto, la misma alabanza ha de nacer de nuestro corazón que del suyo. Y a ser posible más, porque nosotros hoy entendemos más de la alabanza que entendía San Agustín. La alabanza, evidentemente, como todas las cosas en la Iglesia, tiene su evolución y tiene su maduración. Y cuando se leen cosas de San Agustín, hoy día, desde la renovación, ves que se quedan muy pobres. Muy pobres. Aunque leáis los dones, veis que se quedaba pobres en alguno de ellos. ¿No? Es decir, la Iglesia ha evolucionado, el Espíritu Santo ha ido madurando la santidad de la Iglesia y de los hombres. Pues, una alabanza fuerte en acción de gracias, como respuesta que pone Dios en nuestro corazón para darle gracias por lo que Él nos ha amado. Es decir, una alabanza de pura gratuidad. El don que pone Dios en nuestros corazones para darle gracias por lo que nos ha amado. Pues con este sentimiento nos ponemos de pie y comenzamos.
A que sea la alabanza la que mande y la que dirija todo el día. Somos nosotros, Señor, quienes vamos a controlar la alabanza. Dale tú, Señor, todo el poder, toda la fuerza y toda la misericordia que tiene en ella misma, porque tú eres la alabanza, Jesucristo. Eres la alabanza del Padre y tú estás guiado por el Espíritu Santo. Haznos, Señor, hoy un corazón humilde y sencillo que se deja arrastrar por ella hasta los confines de la tierra, hasta donde quiera, Señor, con todo el poder, la fuerza, la misericordia y la humildad con que tú nos la quieras regalar hoy, Señor. Bendito, alabado. Señor, en esta porque es nueva cada mañana, porque tú nos estás recreando cada instante, Señor. Porque tú, Señor, muestras el rostro cada día. Porque tú, Señor Jesús, tienes los ojos puestos delante de tu siervo. Y le miras, Señor, con los ojos abiertos, con asombro del milagro también del hombre. Porque tú cada día, Señor, lo atraes con fuerza. Porque tú tampoco descansas, Señor, si no es en el corazón de tu Hijo. Porque no te has reservado la riqueza para ti solo, Señor. Que esta riqueza es repartida en sabiduría para el hombre, para toda comunidad, para todo pueblo. Te alabo, Señor, con toda la fuerza de mi corazón, porque sin ser digno de poder acceder a él, tú, Señor, vienes hoy con humildad a decir, aquí está, mira, mira, hija mía, abre los ojos, contempla la maravilla que tengo en ti. Mira cómo te amo, mira mi vida, toda tuya y toda mía, toda nueva, toda antigua y toda presente, toda del futuro y toda del mañana. Y ahí está sumergida en medio de ese océano insondable de sabiduría y misericordia. Bebe y recréate, esponjate y grita de alabanza, grita de júbilo porque ningún tesoro hay en el cielo ni en la tierra al que no hayas podido acceder. porque me prendí de ti, porque eres rica, sabia, cuando estás mirando los ojos de tu rey y de tu señor. Eres tan preciosa a mis ojos que me derrito en sabiduría para amarte y buscarte donde estés. He encontrado los rincones de tu alma donde he podido penetrar para poder ser tuyo. Oh, mi Dios y Señor, gracias por la sabiduría insondable de cada día. Bendito seas,
Señor, tú le has ungido con tu sabiduría. Tú le has utilizado para el momento de transmitir ese poder tuyo, esa gracia santificante. Padre, acógele en tu corazón, consuélale en sus momentos de soledad, fortalécele en sus momentos de debilidad. Dale toda esa ternura que tú quieres para él, que te deje recibir todo lo que tú esperas, para que sea un santo para la iglesia. Bendito y alabado, bendito y alabado, gloria a Dios, gloria a Dios, bendito sea Dios, alabado, gloria,
gracias,
bendito, alabado,
gracias, Señor, por ti.
Señor Jesús, yo te pido para nuestro hermano Pedro que le des la humildad de corazón, Señor, para que no se envanezca, Señor, por las alabanzas, que no le mal, porque tú eres el que das la sabiduría, tú eres el Señor, tú eres Dios, toda la gloria y el honor para ti, Señor. Nosotros somos tus criaturas, Señor, que por tu misericordia nos ayudas, nos consuelas, nos das tu paz, nos das tu amor, nos das tu sabiduría para que con ella beneficiemos a todos, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, porque eres el amor de nuestra vida, Señor, porque eres lo más hermoso de nuestra vida, Señor, porque lo más precioso ha sido conocerte a ti, que vives en nosotros, que nos das la vida a cada momento, Señor. Gloria a ti, Señor.
Gloria a ti, alabado y glorificado sea el Señor. Gloria a ti, por siempre, Señor. Bendito, alabado.
Queremos dejarnos a ti por todo lo que haces y lo que vas a hacer. Porque pones en tu corazón esa ternura, Señor, para esas personas que hace años mirábamos por encima del hombro.
Del profeta Jeremías, capítulo 31, a partir del versículo 10. Oíd la palabra de Yahvé, naciones, y anunciad por las islas a lo lejos, y decid: el que dispersó a Israel lo reunirá y le guardará cual un pastor a su rebaño. Porque ha rescatado Yahvé a Jacob, y le ha redimido de la mano de otro más fuerte. Vendrán y darán hurras en la cima de Sion, y acudirán al regalo de Yahvé, al grano, al mosto y al aceite virgen, a las crías de ovejas y de vacas, y será su alma como huerto empapado. No volverán a estar ya macilentos. Entonces se alegrará la doncella en el baile, los mozos y los viejos juntos, y cambiaré su duelo en regocijo, y les consolaré y alegraré de su tristeza. Empaparé el alma de los sacerdotes de enjundia, y mi pueblo de mi regalo se hartará. Oráculo de Yahvé. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en este texto, el segundo de Laudes de esta mañana, se nos está prefigurando ya, no solo la cruz de Cristo, sino también los bienes que de la cruz de Cristo van a nacer para todos los hombres. Nos dice que nos ha rescatado de uno que era más fuerte que nosotros. Y esto ya lo entendemos. Pero también dice a continuación que una vez que nos ha rescatado del que era más fuerte que nosotros, nos ha dado sus bienes. El grano, el mosto, el aceite virgen, la fecundidad, la alegría, el baile, que es el signo de la liberación. En la Biblia el baile es el signo de la liberación. Cuando el pueblo de Dios fue liberado, la hermana de Moisés cogió una pandereta y comenzó a avanzar y a bailar, invitando al pueblo a hacer lo mismo. El regocijo, el consuelo, es decir, a los bienes de Dios. ¿Veis cómo ya el profeta está anunciando lo que todos nosotros en este momento ya conocemos y lo que hemos visto en estos días anteriores y el Señor nos ha dado? Bien, esta palabra del profeta Jeremías la hemos encontrado nosotros en la cruz de Cristo, donde se nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Recordáis el Evangelio de ayer? Que decía que el que viniera a beber al Señor, de sus entrañas nacerían ríos de agua viva, y esos ríos de agua viva se referían al Espíritu Santo. Pues bien, esta palabra del Señor a través del profeta Jeremías se ha cumplido en cada uno de nosotros. La gran efusión del Espíritu Santo se da al hombre cuando bebe, cuando come el cuerpo y la sangre del Señor. Ahí se da la gran efusión del Espíritu Santo. Y eso porque lo dijo Jesús. Y por lo tanto es la gran revelación del amor de Dios. Todo va a la Eucaristía. Sin la Eucaristía no hay nada. Lo que esté fuera de la Eucaristía no existe. Todo lo que el hombre necesita está ahí. Ahí se le da el amor de Dios. Se le da la vida de Dios. La gran efusión del Espíritu Santo, que como sabemos es el amor de Dios. Pero este amor de Dios tiene muchas formas de llegar a nosotros. Esas formas del amor de Dios están en dependencia de las necesidades de los hombres. El amor de Dios es uno, está claro. Pero se diversifica según las necesidades que tienen sus hijos, porque el amor de Dios es para sus hijos. El amor de Dios es para las necesidades de sus hijos. Y por esta razón vemos cómo, a través del pensamiento de la Iglesia, se nos ha ido explicando cómo este amor de Dios se revela según las necesidades más profundas que tienen los hombres, que tenemos los hombres. ¿Cuál es la necesidad más profunda que tiene todo hombre? La de vivir, la de vivir, la de la vida. Lo que al hombre le hunde en la miseria son las formas de muerte. Lo que al hombre le hace verdaderamente daño es todo aquello que tiene forma de muerte. Lo que le paraliza, lo que seca su vida, es la muerte. La gran necesidad que tiene el hombre es de vida, vida, vida. ¿Recordáis aquel texto famoso del profeta Ezequiel? Una inmensa, inmensa vega llena de huesos secos. Y le dice el Señor, esta es la entera casa de Israel. ¿Podrán vivir esos huesos? ¿Podrán tener vida? Profetiza sobre ellos. La profecía sobre nosotros la ha hecho el mismo Jesucristo, que es la vida. Sobre los que estábamos muertos, ya hemos visto, días pasados, cómo la gran profecía de Jesús, que es la vida, tocó nuestra muerte. Destruyó la muerte en nosotros y en el lugar de la muerte puso la vida, la presencia de la Santísima Trinidad. Toda la teología del bautismo que hemos visto. A Dios le necesitamos como vida. y todo lo que a nosotros en este mundo nos toca la vida, nos deprime la vida, nos hace que nos cueste vivir, esa es una necesidad que está en el mismo corazón de Dios. Porque Dios solo es vida. En Él no hay ninguna forma de muerte. Sin embargo, nosotros sabemos muy bien cuánto nos cuesta vivir. Cuántas formas de muerte aparecen en nuestra propia existencia desde el momento en que nos levantamos. Y así tenemos hasta expresiones, ¿no?, para manifestar esta gran herida. Qué pesado es vivir a veces. Cómo pesa la vida. Qué duro es vivir. Pues bien, la gran necesidad del hombre es la vida, es vivir. Pero detecta en él muchas formas de muerte. Por eso Dios, el amor de Dios, se manifiesta, en primer lugar, como vida. Yo soy la vida. Dice Jesús, yo soy la vida. Y por lo tanto, para esta necesidad del hombre, se da lo que verdaderamente es Dios, porque Dios siempre se le ha definido como la vida. Qué maravilla que la pobreza mayor del hombre sea la muerte y las formas de muerte, y para esa forma de muerte, Dios mismo, que es la vida, se le da como don. Y esta vida se ha manifestado, dice Juan, de dos maneras a los hombres. Porque hay otras dos profundas necesidades en los hombres, las más hondas que tenemos, que son, una, ver. Los hombres necesitamos luz, necesitamos ver. Si no vemos, estamos ciegos. Y entonces se cumple lo que decía Jesús en el Evangelio. Si estamos ciegos y nos conducimos unos a otros, guías de ciegos, si el hombre no ve, es un ciego. Y por esa razón, tiene una gran necesidad de ver. Aquella necesidad del ciego de Jericó. Hijo de David, que pasas por mi camino. Cuando se acercó Jesús a él y le dijo, ¿qué quieres? Señor, ¿qué voy a querer? Ver, yo quiero ver. La necesidad más fuerte del hombre es la luz, es ver, ver. Esa es la gran necesidad del hombre. Y otra necesidad, tan profunda como esta. Y San Juan lo explica, por activa y pasiva en el Evangelio, en las cartas, es la del amor. El hombre tiene necesidad de ser amado. Una profunda sed de ser amado. Todo él es una necesidad, todo él, de ser amado, de ser acogido, todo él. Esto vemos que es la gran sed que tienen todos los seres de la tierra. Ayer en la Eucaristía vimos cómo hasta lo más profano de nuestra cultura está mostrando la sed infinita que el corazón del hombre tiene de ser amado. Pues bien, necesitamos ver, necesitamos experimentar el amor, porque si no, no vivimos y la vida carece de sentido. Pues bien, dice Juan, Dios es luz. Y Jesús mismo nos dice, yo soy la luz del mundo, yo. Por lo tanto, nuestra luz es Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. No otra luz, Jesucristo. Solo Él es la luz. Y por lo tanto, el que quiera ver, solo puede ver desde la luz de Jesucristo. Si no, no ve nada. Si no, es ciego. Los fariseos creían que veían desde la ley. Y Jesús les llamó ciegos y guías de ciegos. ¿Recordáis? Cuando Jesús decía, yo soy la luz del mundo. Pero hay muchos que no ven. Y los fariseos decían, ¿lo dirá por nosotros? Y Jesús les dijo, el que cree que ve es el más ciego.
Vosotros sois todos ciegos, porque no veis desde mí, no veis desde mi luz, para vernos a nosotros mismos, para ver la vida, para ver a Dios, no tenemos otra luz que no sea Jesucristo. No hay. Toda luz que no sea Jesucristo es tinieblas. Es ir por caminos equivocados. Y sabemos que Él es el amor. Dios nos amó primero. Pues bien, la vida, que es esa gran necesidad que tenemos todos, ¿no? Quiero vivir, quiero vivir. La vida se nos ha dado. Hemos ya explicado, ayer y antes de ayer, cómo se nos dio la vida. Cómo el santificador y los santificados tenemos el mismo origen. ¿Recordáis? El origen le tenemos en Dios, que nos ha incorporado a Él en su Hijo Jesucristo. Por eso la vida ya se nos ha dado. La luz se nos ha dado. En nuestro bautismo se nos dio la fe. Se nos ha dado también la luz. Y se nos ha dado también el amor, porque sabemos que la inhabitación divina, por el poder del Espíritu Santo, es el amor de Dios. Aquello que Pablo decía en la carta a los Romanos, capítulo 8. Si el Espíritu de Dios habita en vosotros, ¿no? Y lo repite un montón de veces. Pues bien, se nos ha dado la vida, se nos ha dado la luz, se nos ha dado el amor, que es la respuesta de Dios a las grandes necesidades, básicas necesidades que tiene todo hombre que viene a este mundo. Pero, y aquí tenemos que entender algo que importa mucho para comprender cómo Dios, además de darnos la vida, la fe y el amor, nos da dones para poder vivirlos. Porque tanto la vida, como la fe, como el amor, funcionan en nosotros desde nuestras facultades humanas. La fe funciona desde la razón, desde la inteligencia. Lo mismo el amor, desde la voluntad. Porque Dios se ha encarnado. Porque Cristo no es un don que está en las nubes. Se ha hecho don en mi carne, recordáis. Se ha hecho don en mi carne. Se ha sometido a mi carne. ¡Qué tremendo es esto! Se ha puesto al nivel de mi carne, de las facultades que tengo como hombre. Y como estas facultades sabemos que están heridas, por esta razón vemos que la fe es muy difícil de vivir. ¿Por qué? Porque se nos ha dado como un grano de mostaza, pero Jesús dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, pero no lo tenéis. Vemos cómo esta fe que se nos ha dado está sometida a tentaciones, está sometida a dudas. Ante dificultades de la vida vacilamos. Ante el silencio de Dios decimos, y Dios nos ha abandonado. ¿Por qué decimos todo esto si la luz se nos ha dado, si la fe se nos ha dado? Porque Dios pasa a través de nuestra carne y quiere transformarnos en nuestra carne. Y se ha sometido a la pobreza de nuestra carne para transformarnos en ella. De nuestra carne viene la duda, de nuestra carne viene la tentación, de nuestra carne viene ese miedo ante el silencio de Dios. Eso viene de nuestra carne, pero a nuestra carne se ha sometido la luz de Dios, el amor de Dios, ¿para qué? A ella ha venido a vivir, ¿para qué? Para poder liberar a nuestra carne, que es tinieblas, desde ella misma. Esta es la maravilla de la fe encarnada en la misma carne del hombre, sometido el Hijo de Dios en el don que nos da de luz a nuestras propias facultades, a la limitación propia del hombre, pero sometido a la pobreza del hombre, viviendo en la pobreza del hombre, vamos a ver cómo va a redimir al hombre de estas dudas de la luz, de estas dudas de Dios, de estas tentaciones tan profundas de las que hablamos el primer día. Por eso, nuestra fe necesita de algo, necesita de algo para poder vivirla en plenitud, puesto que pasa por nosotros y funciona desde nosotros con unas limitaciones muy grandes, sometida a veces a la educación que nos han dado, sometida a heridas muy hondas que hay en los seres humanos, sometida a veces a una cultura totalmente contraria a la fe. La fe como grano de mostaza en nosotros, ¿verdad? Tiene que hacer Dios algo con ella para que nuestra carne crezca, porque si no la ahoga. Por eso nuestra débil fe, débil porque está sometida a la debilidad del hombre, ¿verdad? Necesita de un poder, necesita de un don para que la podamos vivir en plenitud. Sabemos también que el amor nos ha sido dado. Bien, pero el amor también está sometido, ¿no?, a la pobreza del hombre, a la voluntad del hombre, a la libertad del hombre. Y decir que el amor de Dios está sometido, ¿no?, se ha bajado y se ha hecho de igual a igual con nosotros, como sometiéndose a nosotros y a la pobreza que tenemos, significa que por naturaleza está luchando con nuestro propio egoísmo. El amor de Dios se encuentra en mí con mi egoísmo, que eso es lo que producen mis facultades, que eso es lo que produce mi voluntad. Mi voluntad quiere hacer su voluntad, está claro. Todos nosotros vemos la tendencia casi infinita que tiene nuestra voluntad a hacer nuestra voluntad. Está claro entonces que la voluntad por la que el amor de Dios ha de pasar, quien lo ha de acoger, está herida de egoísmo, está herida de autosuficiencia. Y por eso, pues el amor nuestro comienza experimentando en la vida de todos nosotros egoísmos. Nos buscamos en los demás cuando les amamos. Pero es que esto nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque la herida que tiene nuestra voluntad es la del egoísmo. Es la de buscarse a sí misma. Y ahí está el amor de Dios, que tiene que liberar a nuestra voluntad de su propio egoísmo y hacerla e identificarla con la voluntad de Dios, que es lo que rezamos en el Padre Nuestro. ¿Quién será capaz de identificar mi voluntad con la voluntad de Dios? ¿Acaso yo? ¿Acaso mis obras? ¿Acaso mis propósitos? Hoy, el corazón del hombre, ya dice la Escritura, es muy voluble. Se deja engañar por los sentimientos. Sube y baja cada día. Sube a alturas tremendas, pero son ensoñaciones, y baja abismos profundos, que también lo son. Y nos hace sufrir, porque engendra en nosotros, pues, dudas, celos, engendra en nosotros posesividad. Y en esa carne de posesividad, de egoísmo, de celos, de búsqueda de nosotros mismos, ahí es donde Dios precisamente ha puesto su amor. ¿No vimos el otro día que el cielo, la fe, la luz, el amor es el cielo, son los dones de Dios? Lo había puesto el Señor en pleno infierno, en nuestros abismos. ¿No vimos cómo bajó de verdad a nuestros abismos? Pues así bajó. Bajó como luz, bajó como amor. Y esa luz y ese amor que descendió a nuestros abismos y se sometió a la pobreza de nuestra carne, quiere realizar una obra ahí donde ha venido, de liberarnos de nuestras dudas, liberarnos de nuestros egoísmos, liberarnos de la búsqueda ansiosa de nuestra propia voluntad. Por eso la fe, por eso el amor de Dios, son las maneras como Dios descendió a los abismos del hombre y cómo a través de ellos va a engendrar ahí mismo el cielo. Identificando nuestra voluntad con la suya, por su poder, dándonos seguridad absoluta en la fe, iluminando las tinieblas de nuestro propio corazón y nuestra propia mente. Es maravilloso entender que la fe no es un concepto teórico, es la luz de Dios en mí, que se introdujo en mí. Es un poco lo del nacimiento de Jesús, ¿no? En una cueva. Ya lo vimos alguna vez. En una cueva. Esa cueva sin luz era horrible. Esa cueva con luz se fue llenando de luz. El Señor la llenó totalmente de luz. El nacimiento de Dios en nuestra carne es lo mismo que el nacimiento en la carne en Belén. La luz de Dios va disipando nuestras tinieblas. La fe va disipando nuestras dudas. La fe está haciendo, es Dios mismo, es la luz de Dios, Dios mismo, que está disipando dentro de nosotros todo aquello que nos impide ver. Y está limpiando nuestra ceguera. Y el amor de Dios está también en nosotros, pero está haciendo una obra viva. El Dios que en nosotros vino a vivir no es un Dios muerto. La caridad no es un concepto que definimos. La caridad, charis, es gracia, es la gracia. Y la gracia está dentro de nosotros, ¿para qué? Para hacer una obra de liberación, para hacer una obra de sanación, para hacer una obra de crecimiento. Pero la experiencia que nosotros tenemos de nuestra fe, la experiencia que tenemos de nuestro amor y la experiencia que tenemos de la esperanza, que es esa tensión necesaria de la fe y el amor para vivir la vida de una manera profunda como creyentes, vemos que es tan pobre. Vemos que vacila, vemos que ante una tempestad se hunde, y no estoy haciendo otra cosa que citar el Evangelio. Esa experiencia la tenemos todos. La experiencia de la pobreza de nuestra fe no hace falta explicársela a nadie. La pobreza y pequeñez de nuestro amor no hace falta explicársela a nadie. Las búsquedas ansiosas de nosotros mismos tampoco hace falta explicárselos a nadie. El que aparezca nuestro yo en vez del Señor que vive en mí, tampoco hace falta explicárselo a nadie. Los que estamos aquí lo sabemos. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos unos dones especiales de Dios para poder vivir y acoger la fe con facilidad, y a esto se llama los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son quienes nos dan una visión realista de nosotros mismos, de nuestra pobreza, pero transfigurada por el poder de la resurrección de Jesucristo. Aquí veis, sin los dones de poder de resurrección de Jesucristo, nosotros tendremos fe, pero una fe que no nos vale para vivir. Tendremos amor, pero un amor que no nos llena ni nos vale para amar a los demás. Hace falta que el Señor nos dé dones de luz y dones de amor. Dones para la fe y dones para poder vivir el amor que nosotros no podemos vivir. ¿Qué dones necesita la luz en nosotros o la fe? ¿Qué dones? ¿Y qué dones necesita el amor? Pues sabemos de sobra que necesita, según nos ha explicado la Escritura y después ha confirmado la Iglesia, al menos 4 dones de luz para poder vivir la fe como creyentes. El primero de todos, como sabéis, es el don de inteligencia. Inteligencia significa leer dentro, intuir. ¿Qué significa el don de inteligencia? Es el que presiente la santidad de Dios, allí donde Dios se manifiesta. Es el don de presentir lo santo, de presentir los lugares donde Dios se nos da. Y así vemos cómo presiente, ¿no?, la presencia de Dios en la palabra. Sin este don, la palabra de Dios no es palabra de Dios. Es una escritura y además generalmente aburrida. En el sentido de escritura, fijaos bien, casi siempre, cuando estudiábamos nosotros exégesis, quedábamos maravillados de la belleza de la